Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 6 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Beto? Jorge, un gusto saludarlos. Gracias a Dios, es viernes. Después de escuchar declaraciones de Santiago Baños el día de ayer, me puse a averiguar. Hoy les confirmo que Santiago Baños tiene el apoyo de la directiva del América, de Emilio Azcárraga, de Joaquín Barcárcel. Santiago Baños se queda como presidente deportivo para el próximo torneo en el América. Armarán un pool que están llevando a cabo de posibles técnicos. El Tan Ortiz es una de las opciones, pero hay que ver qué pasa en la liguilla, y sobre todo puede ser que el América busque traer de fuera a técnicos extranjeros. Dentro de esos nombres les puedo decir, así como mencioné que lo quiere Chivas, también Juan Carlos Osorio podría ser una opción para el América. Se queda Baños, él tendrá que proponer quién será el próximo técnico. Obviamente que Ortiz tiene posibilidades por lo que ha hecho últimamente con el equipo.
Continúa Baños y pudiera continuar Ortiz. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, hola John, ¿cómo están? Feliz fin de semana. Recuerden que hay partidos de NBA a través de ESPN. El Heat de Miami gana la serie 2-0 contra los Sixers, mientras que los Suns se enfrentan a los Mavericks a las 8:30 tiempo del Centro de México. Y también mañana hay partidos entre los Celtics y los Bucks, y los Grizzlies enfrentando a los Warriors, la serie empatada 1 en los últimos dos compromisos mencionados.
Oye, George, perfecto, para que nomás un consejo que Beto me dio hace unos años, para que no tengas la voz así los viernes, hay que echarle menos hielo, ¿no, Beto?
exactamente, más tibiecito.
Y mira que ayer jugué fútbol, el problema fue por estar tarde jugando fútbol, Johnny, me pegó el aire.
A mí en la feria de San Marcos me enseñó eso Beto hace unos años.
es correcto, así es, querido Trotamundos, y Jorgito y César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El cuadro de Pumas de la Universidad este viernes entrenó las instalaciones de cantera de cara a lo que será el duelo de repechaje del próximo fin de semana frente a las Chivas de Guadalajara. Por supuesto, todavía hay sentimiento de tristeza, de impotencia, de frustración tras haber perdido la final de CONCACAF hace un par de días, y también hay un sentimiento de molestia en contra de la Liga MX, pues consideran que no hubo apoyo en el tema de calendarización, tal y como sucedió con la MLS, con el cuadro de Seattle Sounders, que le permitió llegar al 100% físicamente a la gran final de CONCACAF. Sin embargo, ellos aseguran que esto ya se tiene que quedar de lado, enfocarse únicamente en el duelo contra Guadalajara, en el que es prácticamente un hecho que Alan Mozo de nueva cuenta no estará presente, porque este viernes el lateral de los Pumas no pudo trabajar con el resto de sus compañeros. Pudimos verlo salir de las instalaciones de cantera, todavía camina con bastante lentitud, entonces no cuenten con Alan Mozo para el duelo del fin de semana.
Yo creo, César, que a juzgar por la gravedad y lo alarmante del momento de la lesión, le acabó saliendo barato a Mozo, por fortuna, y vamos a ver si Pumas avanza, si Mozo está en condiciones de continuar. ¿Qué tan alicaído está el Puma de cara a este partido frente a las Chivas en el repechaje?
Bastante, Beto, bastante. Tuvimos la oportunidad de platicar con Efraín Velarde y nos decía que es una de las derrotas más dolorosas de su carrera y que incluso es una de las derrotas más dolorosas en la historia de la institución. Rogério también, el brasileño, nos decía que el equipo está anímicamente no está bien, está tratando de recoger los pedazos del equipo y volverse a armar de cara a un partido importante como es el del fin de semana, pero anímicamente la verdad es que la situación no está bien al interior del Club Universidad, pero también afirman que esto no tiene que ser privativo de que los Pumas puedan dar una buena exhibición y que puedan combatir el próximo fin de semana contra las Chivas. Ellos aseguran que el principal sello de estos universitarios bajo el mando de Andrés Lilini es esa garra, ese espíritu universitario, y es a lo que seguramente apelarán el próximo fin de semana para tratar de conseguir un boleto a la liguilla y con el paso de los días ir asimilando mejor las cosas, vaya desapareciendo el luto de haber perdido la final, sí, y volvamos a ver un Pumas competitivo.
Sí, recoger los pedazos, como dices, metafóricamente, para poder afrontar este compromiso frente a las Chivas. Volveremos con César en esta tarde.
Y los guamazos.
En Radio Fórmula. Sí, caray. De regreso en esta tarde de viernes aquí en ESPN Radio Fórmula. César Caballero, ¿tienes idea de la posible formación universitaria para enfrentar a las Chivas?
Todavía no está decidido, Beto. De hecho, los últimos dos entrenamientos han sido más de un corte regenerativo. El de ayer fue prácticamente caminar un poco, correr, sacar el viaje. Hoy estuvieron de nueva cuenta prácticamente todo el tiempo en el gimnasio. Fue muy poco el tiempo que estuvieron realizando fútbol en las canchas de las instalaciones de cantera. Por eso es que todavía no tenemos un esbozo de lo que podría ser la alineación frente al cuadro de las Chivas. Los Pumas tendrán un último entrenamiento el día de mañana, será las instalaciones de cantera antes de viajar a Guadalajara. Ahí seguramente ya tendremos más noción de lo que pueda presentar Andrés Lilini, pero seguramente irá con lo mejor que tiene en este momento disponible. No creo que se guarde absolutamente nada, tomándose en cuenta que se juega la temporada a un solo partido.
Correcto, César. Muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Excelente tarde.
Muy buenas tardes, John.
Fíjate, Betito, estaba viendo a veces el termómetro de las apuestas, te dice mucho. Si Guadalajara gana, está más 106, apuesta 100 para mí, más 106. Si gana Pumas, más 276. El empate, más 251. Entonces, eso nos habla de cómo se cargó todo a favor de la racha ganadora que trae el equipo de Chivas. Y el Necaxa Cruz Azul paga 113 Cruz Azul más 284 Necaxa. Entonces, viendo los números, que siempre es un termómetro interesante, Cruz Azul es igual de favorito sobre Necaxa que Pumas sobre Chivas. Jorge y Beto, si tuvieran que escoger la chica, ¿te quedas con Necaxa o se quedan con Pumas?
A ver, yo con... por la chica te refieres, o sea, lo menos probable, ¿no?
Sí, va a haber una sorpresa en el Azteca o va a haber una sorpresa en el Akron.
O sea, yo creo que
¿quién tiene más posibilidad de dar el campanazo?
Correcto, Pumas. Yo creo que es menos probable que Pumas avance. O sea, esa es la chica, ¿no?
Ok, entonces, Jorge.
¿Y tú, Jorgito?
Yo apostaría por Necaxa ganar para el partido contra Cruz Azul por la tendencia a la baja de la máquina. Y del otro lado sé que el Guadalajara es amplio favorito porque en los últimos 10 partidos solamente tienen una derrota y 4 victorias consecutivas al final. Entonces, con esa tendencia, el desgaste físico por parte del conjunto universitario, el mazazo recibido después de perder la final de Liga de Campeones de CONCACAF contra Seattle, voy con el conjunto del rebaño sagrado, con Necaxa cobro y me voy a Cancún a curarme la garganta.
Sí, yo también creo que avanza el Necaxa sobre la máquina cementera y el Guadalajara sobre el equipo de la universidad. Vamos a ir contigo en esta tarde, Jesús Bernal, con la información del equipo de las Chivas. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Así es, el rebaño en su penúltima práctica, la del día de hoy, para seguir afinando los detalles de cara a su compromiso contra el equipo de los Pumas. Hasta ahora se mantiene la ausencia de Isaac el Conejito Brizuela, quien no se ha podido recuperar de esta lesión muscular que padece desde hace un par de semanas. Ha estado trabajando por separado, pero bueno, de una u otra forma Cadena ya encontró la manera de poder suplir su ausencia dentro del terreno de juego. Y de igual forma no le va a mover, no le va a mover a lo que ha venido trabajando con sus 5 defensores en el fondo, los 3 mediocampistas y los 2 delanteros, evidentemente aprovechando también el tema anímico, ¿no?, de Alexis Vega después de lo que fue la renovación el día de ayer, esta renovación que le hicieron hasta 2024 con la escuadra del Guadalajara. Así es que todavía mañana una práctica más, que de hecho dentro de lo que ha cambiado con Ricardo Cadena es que el entrenamiento previo a partido se realiza por la tarde con la intención de, una vez culminada la práctica, el equipo quede concentrado ya de cara a su compromiso. Así es que pues las Chivas continúan en estos ensayos y mañana tendrán el último antes de enfrentar a los Pumas, Beto.
Mi estimado Jesús, te mando un fuerte abrazo para preguntarte con respecto a la condición física de José Juan Macías. ¿En qué proceso va este futbolista que ha tenido lesiones desde que estaba en Europa?
Así es, Merca, buena tarde. Mira, él ahorita está al 100 para jugar, pero no al 100 para aguantar los 90 minutos. Eso es lo que le ha hecho falta, ¿no? Recién superó una lesión de rodilla que lo había alejado 2 semanas de los terrenos de juego. Durante toda esta semana ha estado trabajando de forma intensa al parejo de sus compañeros, golpeando pelota al arco, y no ha tenido ningún problema. Pero el tema es ese, por ahora no deja de ser simplemente un revulsivo porque no está en las condiciones para poder jugar los 90 minutos todavía.
Oye, en Guadalajara, ¿qué tanta confianza se tiene en el equipo de las Chivas Jesús, considerando el mazazo que se acaba de llevar a media semana el equipo universitario?
La verdad es que hay confianza por parte de la afición, de los jugadores, del cuerpo técnico. Se percibe eso en el ambiente, ¿no? Que saben que tienen todas las de ganar por el tema anímico, por el tema físico también. Es muy desgastante el estar haciendo viajes tan de forma tan continua y eso lo llevan de ganar, ¿no? Pero entienden también que Pumas pues se lo juega todo prácticamente el próximo domingo y bueno, pues tendrá que encontrar ahí Cadena y sus muchachos la forma de contrarrestar eso. En la afición es muy notable, Beto. Hemos estado yendo a Verde Valle todos los días y ves 20, 30 aficionados a las afueras pidiendo fotografías, pidiendo autógrafos, porque regresó la ilusión después de esas cuatro victorias consecutivas que han tenido.
¿Cadena tiene que ganar para quedarse el próximo torneo o es parecido como en el América? Hay una terna, sobre todo que yo había escuchado el nombre Juan Carlos Osorio. ¿Qué es lo último?
Mira, no hay un ultimátum o no hay una condición para que se pueda quedar Ricardo Cadena. Sí está dentro de la terna, sí está dentro de los elegibles para poder venir, para poder dirigir, mejor dicho, ya de forma permanente al equipo del Guadalajara, pero ese tema por ahora no lo ha querido tocar la directiva con él, no lo quieren distraer. Una vez que termine el torneo, será el análisis y ahí se tomará la determinación, pero sí hay algunos otros técnicos en la baraja o en la terna de las Chivas.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo, John, que desde el punto de vista psicológico, anímico, le debe costar mucho a Pumas poder recuperarse de la goleada de media semana, de quedar fuera del torneo de la CONCACAF, de perder la gran final después de aquella ventaja inicial en la ida de 2 goles. Y yo en este sentido veo a un Guadalajara que viene de menos a más y a un Pumas que va de más a menos.
Yo me la voy a jugar con Pumas. Yo siento que Lilini ha hecho un gran trabajo, Beto.
Gran trabajo de Lilini, veces, cierto.
Muchas veces cuando sufres un golpe tan duro, lo he visto en el Super Bowl, te tienes que esperar mucho tiempo para una revancha que realmente te sepan, o que digas, bueno, me dolió, pero esto sabe bien. Y si Pumas le pega a Chivas, no justifica lo que pasó en Seattle, pero sí trae una revancha significativa muy pronta. Y yo esa parte, ahora sí que vi el momio de más 280, no sé por qué creo que Pumas puede dar ese golpe, Beto. Yo le tengo mucha fe, me ha encantado lo que ha hecho Lilini y creo que, no sé por qué me da el feeling que van a responder.
Habrá que ver, yo creo que aquí sí, como dice John, Jorge, tendrán que apelar los universitarios a esa casta, a esa garra, esa forma de levantarse, ese espíritu que ha tenido Pumas desde que Lilini está al frente del equipo universitario.
La referencia más directa que tenemos entre ambos equipos fue apenas hace 3 jornadas, donde el conjunto de Pumas fue al estadio Akron y acabaron perdiendo con 2 goles importantes por parte del rebaño sagrado. Yo sí creo que este equipo universitario, coincido con John, ha realizado un gran trabajo basado, tomado de la mano con Lilini, pero creo que también el aspecto anímico del Guadalajara, que la condición física los favorezca y además la localía, son elementos tan importantes que creo yo van a marcar diferencia para que avancen las Chivas.
Oye, Beto, quiero romper un poco para variar el esquema del programa, pero yo te quería proponer, Beto, te va a gustar esta idea, que mientras tu potro esté en la liguilla, deberías hacer un minuto del Atlante, ya cuando los
eliminen, un gotero azulgrana. Sí.
Exacto, yo creo que deberías poder desahogar tu tristeza, tu frustración en un minuto mientras el potro salga. Entonces cuéntanos algo del potro, Beto.
Por lo pronto, mira, empató a 0 con el Morelia en la cancha de la azulgrana antenoche. Me tocó transmitir el partido con Pepe Briseño. Voy a transmitir mañana otra vez con Pepe Briseño la vuelta en Morelia. En el Morelia Atlante, mañana a las 5 de la tarde por ESPN, 4:55 de la tarde. Y la verdad es que pues perdió el Atlante una gran oportunidad de irse adelante en el marcador y de aprovechar su condición de local. Perdió a Elvis Sousa, el central brasileño, en este partido. Hubo muchas faltas, muchas tarjetas. Siento que Morelia ensució un poco el partido en la recta final, sobre todo en el segundo tiempo. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana rumbo a la gran final de la Liga de Expansión. Vamos contigo, León Lecanda, con el reporte.
Soy tu psicólogo, Beto.
gracias.
Beto, ¿cómo estás? Fuerte abrazo a todos y también en ESPN Radio Fórmula, quienes nos escuchan. Mira, comentarte que del lado de Cruz Azul cerró la preparación para enfrentarse mañana al Necaxa con las bajas confirmadas, lo decíamos desde inicios de semana, de Pablo Aguilar y de Charly Rodríguez, siguen en rehabilitación. Me dicen que lo de Pablo no es tan sencillo, es un doble desgarre, ¿no?, en el muslo izquierdo, y por ahí ya después de una semana de recuperación tal vez le resten otros 10, 15 días más, así que tendría que llegar lejos Cruz Azul en la liguilla para poder ver al central paraguayo de vuelta. Caso de Charly Rodríguez, va mejorando mucho, ya cumplió el día de hoy 4 semanas desde la lesión, desde la fisura en el peroné de la pierna derecha, y me dicen también por ahí, ¿no?, que puede estar antes de las 6 semanas originales, quizá, digamos, para unos cuartos de final de vuelta el próximo fin de semana, o una eventual serie de semifinales en caso de que Cruz Azul siga avanzando. Y por ahí lo de Jesús Corona, Beto, que bueno, también entrenó en la semana, me dicen que por ahí quizá no al 100%, pero tal vez pueda ser parte de la convocatoria de Juan Reynoso para el partido de mañana, pero no para ser titular. Por ahí me dicen que lo más probable es que Reynoso, con decisión de última hora, se la juegue con Jurado, que es el que más ritmo trae y el que en las últimas semanas lo ha hecho ya bastante mejor que al inicio, ¿no?
Sí, qué difícil decisión, si poner de nuevo al veterano de capacidad probada o mantener al joven que viene siendo titular en este momento en el torneo. Volveremos contigo, León, después de esta pausa aquí en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Jorge, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Mi querido Lion, te mando un fuerte abrazo. Te quería preguntar, hermano, con respecto a lo que hemos platicado en las últimas semanas, que ha sido una constante sobre Reynoso. Yo sé que estaba condicionado al título, pero es algo que parece muy complicado y no, sabemos no cómo trabaja Cruz Azul.
Perdón, Jorge Carlos, te dejé de escuchar, no sé si es mi comunicación.
No te preocupes, Lion. Te preguntaba con respecto a Reynoso, a Juan Reynoso, que lo hemos platicado en las últimas semanas. Te quería decir que si estaba condicionado a ser campeón para quedarse, con las posibilidades que lucen en este momento escasas, ¿cuál sería el estratega que aparece ya en la terna de la máquina para poder dirigir al Cruz Azul la siguiente temporada?
¿Cómo estás, mi querido George? Un abrazo, ahora sí te escuché bien. Mira, sí, justo lo que decíamos, ¿no?, desde hace varias semanas del reporte respecto a la molestia que había en la directiva, ¿no?, por lo que se consideraba pues que el equipo no estaba desarrollando su mejor juego. Hoy las fuentes me dicen lo mismo, ¿no? La presión interna, el hecho de que nada garantiza que Juan Reynoso se vaya a quedar para el siguiente torneo, que tiene el equipo la obligación de salir campeón para ver si en esos 6 meses finales pues se queda el técnico peruano o hay un cambio de timón. Lo han mantenido con mucho sigilo. Sé que por ahí hubo contacto con entrenadores de mucha jerarquía aquí en el fútbol mexicano que ya han salido campeones. Algunos estaban todavía con equipo, ¿no? Y, por supuesto, en su momento con Matías Almeida, que hoy ya está con el AEK de Atenas. Entonces, por ahí, Jorge Carlos, obviamente es un análisis que tiene que hacer la directiva, basado mucho en cómo se ve el equipo mañana. Y bueno, ¿no? Yo sí te puedo decir, si Cruz Azul cae eliminado mañana, yo no veo a Juan Reynoso continuando para la siguiente semana, ni siquiera, ¿no?, en su puesto. Y bueno, si el equipo sigue avanzando, ver, ¿no?, cómo se va a desarrollar, evidentemente, la liguilla, y hasta dónde le alcanza al equipo de la máquina.
León, te mando un abrazo. Mucho se ha hablado de que van a remodelar el Azteca. Ya se anunció que hay el Monday Night el 21 de noviembre. Hay concierto de Bad Bunny en diciembre. ¿Tienes idea más o menos cómo viene el plan de ahora sí que cerrar y arreglar el Azteca pensando en el Mundial?
A mí lo que me dicen, John, es que se van a tener que mover tanto América como Cruz Azul. Va a ser un trabajo de remodelación muy exhaustivo, del cual la semana pasada dábamos cuenta, ¿no?, con la visita de Gianni Infantino. Y por ahí, de lo que yo me he enterado con Cruz Azul, es muy probable que regrese a jugar al Estadio Azulgrana, el antiguo Estadio Azul, ¿no?, donde estuvo durante 20 años o más.
No se reciben extraños.
Ya, mi Beto.
No hay devoluciones, ¿no?
Exacto, no, como la película de Eugenio Derbez, además, no se aceptan devoluciones.
Beto, además un escenario, ¿no?, que iba a ser demolido.
Sí.
Y todo ese plan de demolerlo y convertirlo en un centro comercial lo cambió el sismo del 2017, porque cuando se hizo el estudio de suelo, pues se sabe, ¿no?, que ahí la colonia Nochebuena, la colonia Ciudad de los Deportes, la colonia del Valle son zonas que son fuertemente afectadas por los sismos, y entonces como el plan de construir el centro comercial incluía 6 o 7 niveles subterráneos de estacionamiento, porque no hay lugar de estacionamiento alrededor suficiente para una plaza, bueno, pues ahí las autoridades, la alcaldía Benito Juárez echó para atrás el proyecto, y entonces la familia Cosío, que ya había terminado el contrato con Cruz Azul, que regresaba a la Azteca, pues dijo, híjole, pues ahora ¿a quién le alquilamos el estadio, no? Y ahí es el regreso del glorioso Atlante, Beto.
Sí, señor.
Que lo quieren de vuelta en la primera división.
¿Y el América dónde? ¿A Querétaro? ¿A Toluca? No me sorprendería
que fuera
a Toluca.
Yo lo que sabía, ¿no? Lo que sabía es que a Toluca.
No, espérame, tampoco no. Se aceptan, ¿eh? Intruso. ¿Quién dice? No,
se nos aceptan. Pero así se los llenamos, Jorge.
Si no hay necesidad. Pocos, pero fanáticos de corazón.
Necesitan un equipo ganador ahí en el Nemesio 10, mi George.
No, ya basta. Ay, te la reviró bien. No,
bueno, ya basta. Duele. Ya basta.
Oye, fíjate, perdón, un dato nada más. El primer partido fue justamente un Morelia-Atlante, un Atlante-Morelia, 4 de septiembre de 83, cuando el Atlante empezó a jugar en ese estadio de la Ciudad de los Deportes. Pero volviendo a la actualidad, vamos a escuchar a Santiago Jiménez, el atacante del equipo de la Máquina Cementera del Cruz Azul.
Esperemos que esta liguilla sea similar, ¿no? Que pueda contribuir con el equipo, también que sepa el grupo que estoy a muerte con ellos y que voy a luchar cada pelota como si fuera la última, porque esta instancia ya es definitiva, ¿no? Entonces hay que salir a proponer, como había dicho, hay que salir a ganar y pelear la pelota como si fuera la última. Yo creo que tenemos a la mejor afición de México, y que sabemos que cuando nos tienen que apoyar, ellos van a estar ahí. No creo que hizo falta, ni mucho menos en el torneo, porque como bien te digo, no es fácil ir al estadio, pero sí tenemos que contagiar en esta fase final a ellos para que estemos todos unidos y vayamos por la décima. La presión del jugador siempre va a estar dentro de la cancha. Yo creo que eso siempre va a estar presente porque implica Cruz Azul, ¿no? Que es un club muy grande, y que para estar en un club muy grande tú tienes que ser un jugador muy grande, ¿no?
Las palabras de Santi Jiménez, el atacante de la Máquina León. ¿Quieres decir algo más?
Sí, Beto, brevemente, por ahí pues quizá dos dudas, ¿no? La de si va Jurado o Corona en la portería, las bajas muy sensibles de Pablo Aguilar y de Carlos Rodríguez. Me dicen que en la defensa va a estar Juan Escobar con Julio Domínguez, Luis Abraham y Adrián Aldrete. En la media cancha con Eric Lira, Rafael Vaca, Nacho Rivero. Y en el ataque, una de las dudas, ¿no? Uriel Antuna y Ángel Romero como extremos. Pero ¿quién va de centro delantero titular? Si Iván Morales, el chileno, o si Santi Jiménez, ¿no? Que lo escuchábamos hace unos momentos. Y solo decir que aquí en el hotel de concentración de Necaxa acabo de entrevistar a Rubén El Oso González. Ya ven que estuvo ahí en América, estuvo también en León.
Sí.
Un hombre muy importante para Jaime Lozano, que tomó el equipo después de la salida de Pablo Guede en las primeras fechas. Terminó jugando El Oso 17 partidos, 16 como titular. Y me hablaba del cambio de mentalidad, del cambio de chip y la confianza que le ha inyectado el cuerpo técnico de Jimmy Lozano al equipo. Como pues, prácticamente nadie creía que este Necaxa fuera a levantar. Y por ahí es un equipo que venció a Cruz Azul el 12 de febrero pasado, la fecha 5, recién había llegado Lozano. Estaba con COVID, no pudo estar en la cancha, no hubo su auxiliar Miguel de Jesús Fuentes, pero pues sí, desde ahí empezó el levantón, justamente en un partido contra Cruz Azul en la jornada 5, para ver hoy a Necaxa en pleno repechaje, y creo que sí cerró mejor el torneo el equipo Los Rayos que el de Cruz Azul.
Sin duda, qué buena segunda parte del torneo de Necaxa. Muchas gracias, León, por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, solo como dato cultural, como los clubes Atlante, Cruz Azul y América tenían un contrato, John, con el Estadio Azteca por 99 años. Cuando el Atlante en el 83 se fue a la Ciudad de los Deportes, tuvo que negociar con fútbol del Distrito Federal para ya no seguir jugando en el Estadio Azteca, porque quienes son tenedores de palcos contaban desde 1966 con los partidos del Atlante, que después se fue a la Azulgrana y a otros estadios, a Cancún, a Neza, Querétaro, en fin. Pero fue una situación interesante la que se presentó cuando el IMSS todavía, John, tú te acuerdas muy bien, era propietario del equipo Atlante.
Sí, fue cuando Fernando González, que era el dueño, tenía una empresa de telas, no había pagado sus impuestos, entonces negoció con el gobierno.
Me parece.
Sí, y negoció entregar del Atlante a cambio de los impuestos, y fue cuando el IMSS lo maneja don Rafael Lebrija, que trajo a Lato,
exacto,
trajo a Caviño y toda esa época, y también la gente del Azteca, pues si tenías un palco y decías, espérame tantito, a mí me dijeron que iba a haber por lo menos dos partidos, dos equipos diferentes, pero ahorita con el, si tienes plateas o si tienes un palco, con lo que va a valorarse el Estadio Azteca con ser sede del Mundial del 2026, difícilmente alguien la va a armar de tos, porque ahorita si tienes una platea o un palco, sabes que para el 2026 la puedes vender quizás al doble del precio por ser sede de una Copa del Mundo. Pero sí son esos detalles que pues sí, el estadio, y era el estadio del fútbol americano, Beto, ¿no?
Sí,
así
sí, comenzó, ¿cómo no?
Ese estadio.
Y era, tenía...
No era ni la casa del Atlante ni del Cruz Azul, era la casa del fútbol americano en la Ciudad, sí, de México.
Claro, y también se jugaba fútbol de primera división. De hecho, el Atlante fue campeón ahí en el 47 contra el equipo de León en un torneo largo por puntos. Y había unos enormes postes, antes de ir ya con Richard Méndez, unos enormes postes que tapaban un poco la visibilidad del público y que luego los quitaron. Y ahora hay un nuevo alumbrado, uh-huh, más moderno ahí en el Estadio Azulgrana de don Antonio Cossío. Efectivamente, en aquel viejo proyecto que iba,
oye,
a incluir,
Beto,
una alberca olímpica también, sí.
El minuto del Atlante era un minuto.
Ya se excedió. ya me pasé. Vamos con Richard Méndez. Sí, perdón, es que me engolosiné por andar tú de buena onda.
Yo de buena onda
de
y
bueno. Oye, vamos a hablar, Jorgito, del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Este partido que se va a jugar el domingo después de que el Madrid consiguió de forma extraordinaria, Jorge, avanzar a la gran final de la Champions.
Sí, de acuerdo, Beto, quitándose el confeti, soltando el vaso rojo y ahora preparándose para este partido que tampoco tiene que ser poca cosa por el orgullo, punto número uno, y tienen que mantener esa inercia positiva de cara a la final de Champions. Y del otro lado, el conjunto de Simeone, hay que decirlo, están peleando por mantenerse en esa cuarta posición y que puedan estar peleando, exacto, por la clasificación directa a Champions, no es poca cosa.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y este Real Madrid pues hace historia porque tiene una casta, un ADN de campeón, y además son cantidades impresionantes, 105.3 millones de euros en ganancia para el equipo del Real Madrid que está en la gran final de la Champions, es la cifra que acumula el equipo blanco por premios en la máxima competición continental después de eliminar de forma épica, como lo definió Marca allá en España, al Paris Saint-Germain en octavos, al Chelsea en cuartos, al Manchester City en las semifinales de este torneo. Vamos a saludar con mucho gusto a Richard Méndez el día de hoy. Richard, qué gusto. Aquí estamos con Jorge Mercader, con John Sutcliffe, Heriberto Murrieta, para escucharte sobre este duelo del Madrid y el Atlético de Madrid del fin de semana.
Un gusto como siempre, Beto, Jorge, John. La verdad que sí, un partido que de pronto uno lo hubiese esperado en otro momento, ¿no? No con un Real Madrid campeón.
Oye, Richard, perdón interrumpirte. Vamos a ir al corte comercial y volvemos ya, vale, de lleno contigo, si no te importa.
Vale, vale.
Muchas gracias. Richard, ahora sí te escuchamos, por favor.
Un gusto como siempre, Heriberto, el saludo para Jorge y para John. Pues sí, que nos habíamos quedado con aquello del derbi que se nos viene este fin de semana y que quizás, Heriberto, uno lo esperaba que no llegara con la situación en la que llega el Madrid, es decir, con el título en el bolsillo, todavía el ingrediente de un Atlético de Madrid que no ha liquidado su situación en la clasificación para la Liga de Campeones de Europa, y creo que ese es hoy el punto más importante y más atractivo para disfrutar del derbi que se va a jugar este fin de semana.
Oye, de Javier Aguirre, ¿qué nos platicas, Richard, de lo que ha estado intentando hacer en su regreso al fútbol español?
Bueno, ya conocemos lo que es capaz de lograr el Vasco cada vez que está en España y cada vez que está con un equipo en necesidades, ¿no? No en balde lo hizo desde el primer compromiso que le tocó y retomar el camino de la victoria derrotando precisamente el Atlético de Madrid. Lo que juega este fin de semana el equipo del Vasco es un partido clave porque enfrentarse al Granada, que viene en caída libre, que es un rival directo. Creo que la clasificación, así lo debe entender el Vasco, la clasificación del Mallorca pasa por obtener un resultado positivo, una victoria frente al Granada. Además, ha podido recuperar a Muriqi. Creo que el Vasco Aguirre, si imaginamos el equipo que tuviera con Sergio Rico, con Valen, Raíllo, si vemos que está más feo en la convocatoria, Oliván, Baba, Salva, podría armar un once lo más cercano a su once estelar, eso sí, teniendo la presencia de Muriqui, que es uno de los hombres más importantes del ataque que tiene el Vasco Aguirre.
Después del fracaso acá en Monterrey, ¿te queda, Richard, la impresión de que el Vasco está más hecho, digamos, para causas desesperadas, sotaneras, que para equipos que aspiran a ser campeones de alguna liga?
Bueno, uno ve lo de Monterrey, ciertamente, con toda la inversión que se hizo para, para el equipo de los Rayados, uno esperaba algo más con el Vasco Aguirre. Definitivamente, Javier sabe trabajar de una manera distinta cuando los equipos están urgidos, cuando llega como aquel hombre que trata de cobijar un plantel que está desilusionado, decepcionado, que ha perdido el rumbo. Yo no sé si algo especial debe tener el Vasco en el verbo para poder sacar lo mejor de cada futbolista desde lo interno para afrontar momentos tan difíciles como los que le ha tocado, por ejemplo, el Mallorca, o como le tocó en otras oportunidades que tuvo que llegar a salvar equipos. Monterrey fue algo distinto. Monterrey fue un equipo hecho, construido para pelear y para ganar el campeonato. No un equipo urgido a la necesidad de alguien que le cobijara y le abriera la puerta de la esperanza. Son escenarios muy distintos, ¿no?
Desde los tiempos de los Osasuna, ¿te acuerdas?
Uf, que sí, ¿no? Además, ¿hasta dónde lo puso a los Osasuna? Que es lo más importante.
Sí,
no
solamente
haber rescatado el equipo, sino haber sido capaz de haberle puesto rostro y sonrisa de ganador a ese equipo.
Exactamente. Richard, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo, Heriberto, muchachos. Hasta la próxima.
Igualmente, abrazo. Qué gusto saludarte, Richard. John.
Fíjate, Beto, que la semana pasada estuvimos en el Mexican Open en Vidanta, en Puerto Vallarta. Por primera vez el Abierto Mexicano de Golf forma parte de la PGA Tour, un torneo que ganó Lee Treviño, Roberto De Vicenzo, El Gato Romero, Stuart Singh, Ben Crenshaw. Y ahora lo gana John Rahm, uno de los jugadores más mediáticos del golf mundial. Se ha vuelto, en estos momentos es el número 2 del mundo, después de Scottie Scheffler, que ha ganado 4 veces en el Tour este año. Y tuve la oportunidad de entrevistar a John Rahm después de haber ganado, lo que significa para John Rahm. Él es el actual campeón del US Open, que ganó en Torrey Pines el año pasado, y ahora ganó el Mexican Open, y esto fue lo que comentó para el programa.
Con el ganador del Mexican Open, Avidanta, llévanos esta última ronda, ese juego de emociones hoy, todos los altibajos y la adrenalina y el querer cerrarla y conseguir la victoria.
Es difícil de explicar, ¿no? He comenzado jugando bien, pegando buenos golpes, simplemente no he tirado mis mejores pats y quizá en algún momento el viento no lo he intuido muy bien, ¿no? Pero ha sido un comienzo un poco diferente a lo que estoy acostumbrado, pero esos pares que he hecho, esos putts cortos que metió en el 3, el 4, el 5 y el 7 han sido claves. La única pega que tengo hoy es del 8 al 12, me he dado todas las oportunidades que necesitaba para conseguir distanciarme del resto, ¿no? Por quizás llegar a tener 2, 3 o 4 golpes de ventaja yendo a los últimos hoyos, ¿no? Pero bueno, el golf es el golf, hay veces que tiene otros planes y ha sido un día un poco más intenso de lo que yo quería, pero bueno, ha habido momentos muy, muy importantes como el putt del 14 y el del 15, ¿no? Esos dos han sido importantes y bueno, terminar con esa victoria.
¿Puedes describir la sensación de la victoria? Lo que pasa, si metes el último putt, ¿cómo se puede describir eso?
Hoy es un alivio de cuidado. Hoy ha sido alivio porque el fin de semana ha sido un estrés. No, ha sido una semana en la que he jugado bien, pero no, las cosas es como que no querían arrancar y no querían salir, ¿no? Y quizás si llego a meter un par de putts más los dos días, pues hubiese caminado el 18 con 3-4 de ventaja y relajado. Pero también estoy de cierta manera contento de que haya sido de esta manera, ¿no? Y el hacer esos dos putts es más un alivio, que por fin se acabó, ya gané, dejarme ya descansar porque esto ha sido bastante duro.
Por último, el Abierto Mexicano, Treviño, De Vicenzo, Jay Haas, David Graham, Ben Crenshaw, ¿qué significa que John Rahm tendrá su nombre en el trofeo del Abierto Mexicano?
Es todo un honor, la verdad que México se merece un torneo de golf importante y una pena que no sea un campeonato del mundo, pero estoy confiado de que los años que vienen va a ser mejor torneo, ¿no? Mejores jugadores van a venir, porque esto la verdad que es una gozada de semana, súper divertida. Y siempre que puedes unir tu nombre a historia del golf, de cualquier manera que sea, y unir mi nombre al de Treviño, al de Crenshaw, he visto a Stuart Sink por ahí también, de Vincenzo.
El Gato Romero.
Es verdad, también lo he visto, es verdad que se me ha olvidado. Es increíble, ¿no? Y ahí tienes John Ram, uno más, que ahí se queda para la historia. Así que todo un honor.
Felicidades, bienvenido a México. John Ram, ganador del Mexican Open a Vidanta, regreso con ustedes.
Excelente, excelente, John, y qué bien lo pones en contexto en la primera pregunta con respecto a la adrenalina, los altibajos, porque adentras al entrevistado en ese recuerdo fresco para la respuesta que te va a dar, así que excelente. Y,
sí, y fíjate, Beto, sí. los toros y el golf tienen cosas similares. El que de repente
sí, lo has platicado,
las,
sí.
las emociones te comen. Es decir, el momento, la adrenalina, la tranquilidad, todo va perfecto y con algo, con un mal movimiento, ya la regaste. Por eso siempre comparo a veces el toro con el golf.
Sí, me voy a ver a José Tomás el 12 de junio en Jaén, querido Trotamundos. Oye, ya
perfecto.
Que... sí, la única corrida que va a torear en todo el año. Fíjate que dice John Jorge que... vamos a ir con tapa nada, pero mira, si hablamos del Atlante, de los toros, del golf, me toca a ti hablar del Toluca, que estuvo de capa no, caída en este torneo.
Va a llorar.
Solamente llorar para decir algo. Solamente para decir algo, el proyecto se mantiene. En la semana salieron tanto Francisco Suinaga, Leonardo Fernández, también Baeza y Antonio Nelson Ciña a defender el proyecto, argumentando que si en 6 meses no hay cambios, todos se van, ¿no? Entonces... digamos que una Ambriz vez más hay que aguantar queda. 6 meses, se queda Nacho Ambriz, que para mí se me hace una decisión inteligente, para mí.
Sí, yo también.
Pero tendrá que tener un cambio radical en el plantel, Beto.
Vi un
radical.
Equipo, sí, totalmente quebrado por dentro. Vi un Toluca vergonzoso, querido Jorge, en este torneo. Pero mira, fresca información que nos brinda Jorge Mercader. Vamos a ir con Tapa Nava. El Génova y la Juventus están 1-1. Y en el Génova está, por supuesto... un representante importante del fútbol mexicano, que vamos a ver si ya le dan un poquito más de juego en la selección nacional, Johan Vázquez. Tapa, ¿cómo fue el pesaje? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarlo. Pues, ¿cómo era de esperarse? Un lleno completo, varias decenas de aficionados, varias decenas de miles de aficionados esperaron la llegada de Saúl Canelo Álvarez. Me atrevería a pensar que la presencia de aficionados de Dmitry Bilbao, el campeón ruso de los pesos semicompletos que enfrentará a Canelo, fue inexistente. Canelo, como siempre, elegantemente vestido con una pijama tipo cebra rosa con negro, y lo más importante, y también como sucede siempre, no tuvo absolutamente ningún problema para marcar las 175 libras del límite de los semipesados, incluso pesó 174.4 libras, muy similar a lo de Bivol, que pesó 174.6 libras este día. No se espera que llegue ni siquiera a las 185 libras del campeón, que del que hemos hablado toda la semana, que podría tener ventaja, porque no hay ninguna cláusula de rehidratación ni de peso pactado ni nada. Canelo dijo, vamos a pelear tal cual por el título de los semicompletos. Una buena fuente me decía que Canelo espera subir en alrededor de 178, 179 libras, es decir, similar, aunque la peor desventaja para él será sin duda el alcance y la estatura, cuando Beto, estamos viendo salir también a nuestro compatriota Julio César Chávez de las tarimas. Qué bárbaro, no se piensa la más gente, si Canelo o el gran Julio todavía en estos lugares.
Oye, pues dos popularísimos peleadores de distintas épocas. Oye, ¿cuánta gente se calcula que vea la pelea mañana para estar pendientes del Canelo, Tapa?
Bueno, la capacidad instalada para boxeo de la T-Mobile Arena aquí en Las Vegas es de 20.000 aficionados. Seguramente va a estar a reventar, aunque todavía debido a la reventa, valga la expresión, hay lugares disponibles, empiezan a subir de precio, los menos costosos a partir de $350. Canelo es favorito en las apuestas también, prácticamente 5-1, pero la vez anterior que Canelo peleó con esta misma compañía televisora, hubieron 800.000 ventas de pago por evento. Se espera que la de mañana pueda rozar el millón de ventas de pago por evento en los Estados Unidos, donde todavía sigue sumando ese tipo de situaciones. El pesaje, la verdad es que también hay que comentarlo, duró muy poco, porque se les ocurrió hacerlo en la explanada afuera de esta arena preciosa, sin absolutamente ninguna sombra, no digamos obviamente para los boxeadores que les instalaron una especie de primer mundo, sino para todos estos aficionados. Comenzaron a caer algunos insolados en alrededor de 100 grados Fahrenheit, es decir, casi 40 grados centígrados.
Tremendo. Wow. Vamos a escuchar justamente a Saúl, el Canelo Álvarez.
No se entrena, yo creo que ya lo traes, eres competitivo en todo lo que hagas. Es una persona que ya vienes de esa manera. Yo quiero ser competitivo en todo y quiero ganar, y te enoja perder cuando no lo haces, pero pierdes y estás ahí entrenando en otras para volver a hacerlo y repetirlo y ganar, ¿no? Creo que eso ya lo traes, el ser competitivo es algo muy importante, y siempre creer en ti, eso también es tenerte confianza. La confianza se gana como trabajando, haciendo las cosas bien como se debe hacer, y obviamente confiar en ti.
Cortes de peso.
Sí, no, pues no estoy para eso, y al final de cuentas, pues, ahorita estamos en este, y me llamó más la atención estas peleas, y aquí estamos. Entonces hay cosas que salen ahí, que peleas que me daban más, y como, no, la verdad es que no es más, pero simplemente hay cláusulas que querían ponerme en lo personal a mí, que pues ahorita yo ya pagué,
claro,
mis cosas cuando peleé con Cotto, cuando peleé con Mayweather, cuando peleé con esto, pues ahorita yo no estoy dispuesto a hacerlo.
Es la voz del Canelo Álvarez Tapa, muchas gracias por la información.
Al contrario, siempre un gusto saludarlos. Mañana se habla el Canelo Álvarez, buscará convertirse en el segundo hispano de la historia con dos campeonatos mundiales de los semipesados, Beto.
Gracias, querido Tapa, que te vaya muy bien. John.
Fíjense que mañana hay también un evento estelar de la UFC 274, la pelea principal. Charles Oliveira, el campeón de 155 libras, por media libra no dio el peso, va a perder contra Justin Gaethje, y es la primera vez que en UFC un actual campeón mundial no da el peso, y por media libra se cancela la pelea, y es en el mundo del UFC, que yo no conozco mucho, hoy es como la gran nota, ¿no? La gran pelea, y por media libra, tan, no puede subir al cuadrilátero.
Sí, caray. No me gusta la UFC, pero bueno, pues en gusto se rompen géneros. Vamos con Alex Pombo para abrochar en este viernes. Tenemos ya listo a Alex en la línea telefónica. ¿Cómo le fue a Checo, Alex, en las primeras prácticas del Gran Premio de Miami?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Y bueno, fue un cuarto lugar. El primero y el más rápido fue Charles Leclerc con el equipo Ferrari. Después estuvo George Russell con el Mercedes. Max Verstappen con el tercero, y en la cuarta Checo. Una pista interesante, una combinación de zona muy cerrada con una zona rápida, donde pues la puesta a punto y la carga aerodinámica va a ser la clave para encontrar ese balance.
Alex, te mando un abrazo. A ver, sé que se fueron a la casa de los Delfines de Miami. ¿Nos puedes describir un poco cómo dan las vueltas? Si es el estacionamiento, si se acerca dentro del estadio. Obviamente no dentro del estadio, pero ¿qué? ¿Cómo es el circuito en base a la gente que ha ido o conoce el estadio de los Delfines?
Mira, lo que es la parte del estadio, esa es una zona que obviamente pues ya estaba establecida y es todo alrededor del estadio, pero después agarraron algunas calles circunvecinas, donde ahí construyeron el autódromo. Inclusive ya el domingo, terminando la carrera o en la noche, van a empezar a desmontar parte de la pista. De ahí que están utilizando parte de las calles que están aledañas al estadio, pero también han utilizado estacionamientos. Inclusive algo que yo creo que muchos han visto en las redes sociales, ese mar ficticio, esa bahía ficticia que pusieron de un patrocinador que quiere vender más yates, donde pues muchos de la prensa y aficionados lo han tomado pues de broma, porque según ellos van ahí a nadar o a acostarse, a solearse, etcétera, pero realmente es concreto con una lona.
Mi estimado Alex, te mando un fuerte abrazo. Te quería preguntar con respecto a las posibilidades que tiene Checo Pérez de llevarse este Gran Premio de Miami que tanta sensación ha causado.
Mira, muchas, inclusive Checo lo ha dicho, se siente en casa, se siente prácticamente con todo el apoyo de lo que es la comunidad latina, y se vio rápido, se vio bien. Obviamente esta primera práctica no nos dice mucho, la pista todavía está sucia, empiezan a conocer la puesta a punto, pero yo creo que tiene muchas posibilidades, y si nos basamos en lo que ha sido, por ejemplo, Arabia Saudita, lo que fue Australia, que son circuitos también callejeros, yo creo que tiene una buena puesta a punto y muchas posibilidades de subir al podio y, por qué no, llevarse la victoria el domingo.
Oye, Alex, vienen de Europa, vienen a América y luego se vuelven a regresar. ¿Cómo? Está medio raro, ¿no? Como que vinieron nomás a Miami y otra vez de retache a Europa, ¿no?
Sí, sí, a veces es difícil, pero también no pueden poner dos grandes premios en Estados Unidos por la cercanía ahí con Texas. La verdad es que pues así lo maneja y por eso le llaman el Gran Circo, por el traslado que tienen. Inclusive, para darte una idea, cada equipo de la Fórmula 1 tiene derecho a 30 toneladas para poder viajar. Muchas piezas se mandan por barco con anticipación, van adelantando la logística, pero
Alex,
sí, perdona, la verdad es que es muy especial.
Perdón interrumpirte, querido Alex, tenemos que despedir el programa.
Sí, no te preocupes, un abrazo.
Igualmente, que estés muy bien. Génova 2, Juventus 1, minuto 95. John.
Que tengan un enorme fin de semana y mucha suerte a Jesse Joy hoy con su nuevo lanzamiento.
Gracias, Trota y Jorge. Buen fin de semana. Buenas tardes.
Abrazo.